El trabajo remoto, teletrabajo o home office es una de las nuevas formas de laborar más notorias que nos dejó la pandemia por COVID-19. Pero, usualmente, cuando nos preguntamos cómo y cuándo el teletrabajo puede afectar nuestra salud mental, es porque ya lo hizo. Hoy te invito a acompañarnos en esta entrevista con un experto en salud mental, en donde hablaremos del trabajo remoto, cómo adaptarnos a él, algunas estrategias y qué herramientas podemos llevar a cabo para crear un espacio de trabajo saludable en casa. Así que no te lo pierdas.
Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
Hoy tenemos el gusto de conversar con la psicoterapeuta Liliana Torres. Ella es maestra en psicología con residencia en medicina conductual, especialista en atención de niños, adolescentes y adultos con enfermedades crónico-degenerativas e infecciosas. Además, forma parte del equipo de Tu Mente Sana, clínica dedicada a todo lo relacionado con la salud mental desde hace ya mucho tiempo. Vamos a estar conversando con ella acerca del trabajo remoto y su impacto en la salud mental. Sin más, damos la bienvenida a Liliana y muchas gracias por acompañarnos.
Hola Monse, gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir este espacio contigo y con toda la audiencia que nos escuchan en esta transmisión.
La verdad nos emociona mucho tenerte aquí por primera vez y como es costumbre, cuando hablamos con un nuevo especialista, nos interesa mucho conocer quién es y su experiencia en el área de la salud. Así que, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de ti?
Claro que sí. Soy licenciada en psicología y maestra en medicina conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi experiencia profesional se engloba en el campo de la salud, principalmente en ámbitos hospitalarios, aunque últimamente también me he especializado en cuestiones clínicas. Particularmente sobre el tema de esta entrevista, déjame contarte un poco. Cuando la pandemia por COVID-19 inició, como profesional de la psicología, me enfrenté a adaptar mi práctica profesional de forma remota, dado que las condiciones de salud no permitían la interacción habitual presencial con los pacientes. Los retos a nivel laboral me exigían mantener la misma eficacia de la atención que brindaba a las personas, pero también tener que adecuar mi entorno para crear un espacio y ya no digamos cómodo, sino que me permitiera contar con los materiales necesarios para lograr mi trabajo. Porque no solo incluían una computadora para conectarme con una persona, sino el proyecto que trabajaba en ese momento incluía realizar materiales digitales, videos, grabaciones de audio, etc. Entonces, el tener que adaptar un entorno que no estaba diseñado para trabajar, sino para descansar, como son los hogares, implicó una serie de desafíos en los cuales las cuestiones emocionales también se presentaron. Comparto estos puntos porque seguramente muchas de las personas que hoy nos escuchan podrán identificarse en una historia similar si también realizaron esta transición hacia un trabajo remoto. El cambio en sí no es fácil y por eso platicaremos sobre las implicaciones que pueden conllevar en la salud mental.
Oye, muchísimas gracias por compartirnos eso. La verdad es que sí, a veces no nos detenemos a pensar en todo lo que ustedes tuvieron que adaptarse, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos tu trayectoria. Y bueno, para comenzar un poco más en el tema, cuéntanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo remoto?
Claro, el trabajo remoto es una modalidad de empleo en la que el trabajador realiza sus actividades laborales en un lugar público o privado diferente al espacio habitual en el que opera la empresa o institución en la que lo contrataron. Es frecuente que este espacio seleccionado sea principalmente el hogar, pero también puede ser una cafetería, una biblioteca o lugares de coworking. Esto significa que bajo esta modalidad de empleo no es necesario tener un lugar fijo de trabajo, ya que actualmente el gran desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que actualmente permiten que los trabajadores puedan cumplir sus labores desde cualquier lugar.
Ok, entiendo. Y ahora bien, ¿cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrentan las personas cuando hacen esta transición a trabajo remoto?
Pues mira, en los últimos años, debido al impulso de este trabajo remoto por las cuestiones sanitarias, sobre todo que vivimos en 2020 por la pandemia de COVID-19, se han realizado diversas investigaciones que indican aspectos positivos, pero también negativos de esta modalidad. En cuanto a los aspectos positivos, podemos identificar cómo los trabajadores han tenido un impacto en la disminución de los tiempos de traslado del hogar a la ubicación de su empresa o su institución, a la inclusión también de algunos de algunas personas con discapacidades físicas y a cierto grado de autonomía en las tareas o funciones. En cuanto a los principales desafíos, los trabajadores enfrentan tener que manejar o gestionar el estrés, algunas dificultades psicosociales, problemas ergonómicos y la falta de capacitación en el manejo de las tecnologías. Por ejemplo, las situaciones relacionadas con estrés laboral a las que los trabajadores deben adaptarse incluyen una modalidad de trabajo que en ocasiones es aislada e individual. Además, tienen que conjugar las actividades laborales con sus tareas domésticas y familiares. Tienen que organizar su tiempo de diferente forma, enfrentar la carga de trabajo y las dificultades de comunicación. En cuanto a los desafíos psicosociales, los retos que los trabajadores enfrentan bajo el trabajo remoto se realizan o se engloban principalmente en casa, dentro de la familia. Por ejemplo, cuando hay un conflicto por la utilización de los recursos o de los dispositivos que están disponibles en casa, como las computadoras, las tabletas o inclusive el acceso a la red Wi-Fi. En relación con los problemas ergonómicos, los desafíos incluyen la adaptación de una zona de trabajo que cuente con diferentes características que permitan el confort y el bienestar del trabajador, como la iluminación, la ventilación o el mobiliario. Por último, referente al manejo de las tecnologías, el reto va a ser contar con los conocimientos básicos suficientes para manejar desde casa los propios equipos de cómputo, las páginas o las bases de datos que son necesarios para cumplir con las tareas desde este otro lugar fuera de la oficina.
Ok, súper interesante todo lo que mencionas y sí, ¿no? A veces en el trabajo podemos como acercarnos si tenemos alguna duda y ya en el trabajo remoto pues es como mencionas, la capacidad para poder adaptarnos a todo eso. Ok, ¿y cómo puede afectar el trabajo remoto en nuestra salud mental? Cuando no estamos acostumbrados a este tipo de ambiente, ¿qué cambios podemos ver?
Las afectaciones pueden presentarse bajo diferentes sintomatologías como alteraciones del sueño, ansiedad, estrés, depresión, entre otras. Hablemos de dos de ellas. El estrés, por ejemplo, ha recibido especial atención dentro de este ámbito del trabajo remoto y se ha denominado tecnoestrés a estas reacciones cognitivas, conductuales y afectivas negativas, es decir, que tienen un impacto negativo en la persona que experimentan como consecuencia del uso prolongado de las tecnologías de la información y la comunicación. También el estrés es común que se presente de manera crónica y produzca una fatiga somática como consecuencia de la dificultad para establecer límites a los tiempos de trabajo, de descanso y de ocio. En cuanto a la depresión, por ejemplo, la percepción de falta de apoyo organizacional a la hora de realizar las labores y la poca interacción con los compañeros de trabajo produce una sensación de aislamiento, de soledad y de tristeza que impactan el desarrollo de esta patología.
Ok, súper interesante. Y cuéntanos, ¿cómo pueden los empleadores apoyar a sus empleados durante esta transición hacia el trabajo remoto?
Excelente pregunta. Es importante primero que los empleadores brinden la infraestructura tecnológica adecuada, es decir, los aparatos, los materiales, los instrumentos necesarios para que los trabajadores cumplan con sus funciones, así como los empleadores puedan asegurarse que los empleados, que los trabajadores reciban una capacitación constante del manejo de la tecnología, de Internet y de la seguridad, al acceder a la información desde lugares públicos o desde su casa. Otro punto fundamental es establecer canales de comunicación y retroalimentación asertiva por parte de los supervisores hacia los empleados para evaluar y aclarar expectativas sobre sus actividades, pero también entre compañeros de trabajo para ampliar sus redes de apoyo. Por último, es importante promover lineamientos que permitan proteger los tiempos de descanso de los trabajadores, garantizando su derecho a desconectarse fuera de sus horarios laborales para proteger su salud física, pero también su salud mental.
Ok, sin duda es un trabajo que viene de ambas partes, ¿no? Y hablando ya un poco más sobre las estrategias que podríamos llevar a cabo, ¿qué prácticas recomiendas para separar el tiempo de trabajo del tiempo personal cuando ambos ocurren en el mismo lugar?
Ok, lo principal va a ser definir horarios de trabajo y horarios de desconexión. Los horarios de trabajo van a abarcar toda su jornada que ya está establecida por la empresa o la institución en la que se espera que el empleado cumpla con sus actividades. Mientras que los horarios de desconexión deben incluir los momentos de descanso, de ocio y otras actividades destinadas a la familia o al cuidado personal. La clave es respetar cada uno de estos momentos en los horarios que corresponden. Aun cuando las actividades laborales o en todo caso las actividades de desconexión no se han completado, ya que eso es lo que haríamos en su mayoría si la modalidad de trabajo fuera presencial. Dejar una actividad incompleta con la oportunidad de terminarla al día siguiente o en el momento siguiente evita que las personas extiendan su jornada laboral o incluso que trabajen en días de descanso y eso reduce el impacto del estrés. También, dado que el trabajo remoto conlleva en su mayoría el uso de aparatos tecnológicos, durante el tiempo personal es recomendable disminuir la cantidad de horas de exposición a los dispositivos y a las pantallas para favorecer la percepción de que realmente nos desconectamos de esas actividades laborales. Y algo que puede parecer muy básico, pero que ayuda a la adaptación del tiempo de trabajo, incluye la alimentación y la vestimenta. Es decir, las personas tienen que mantener dentro de su rutina los momentos de desayuno, de comida o de cena, independientes de sus tareas laborales. De repente es común que mientras se alimentan, también están en una junta o están enviando correos, pero esto le resta propiedades personales a esta actividad y la mezcla con lo laboral. En relación con la vestimenta, es recomendable cambiar la ropa que se utiliza. Así, durante las horas de trabajo, podemos portar camisas, blusas o pantalones que son propios de ese entorno, mientras que en las horas de descanso podemos vestir con ropa más cómoda.
Ok, Lili, sin duda muchas de esas estrategias las voy a poner en práctica y no dudo que más personas que nos estén escuchando lo harán. Dentro de las consecuencias en la salud mental que mencionaste, hiciste mención al estrés y la ansiedad. Y te pregunto, ¿cómo puede alguien gestionar el estrés y la ansiedad asociados con este trabajo remoto?
Claro, ante la presencia de estrés y ansiedad, un punto fundamental va a ser trabajar en la recuperación física, por lo que es importante mantener en la medida de lo posible buenos hábitos de sueño, de alimentación y de ejercicio. El ejercicio, por ejemplo, y algunas estrategias de relajación como la respiración diafragmática o la relajación muscular progresiva permiten que el cuerpo se vaya desactivando fisiológicamente ante el estrés y el cansancio generado por la excesiva carga laboral o por la tensión de mantener una misma postura corporal. Establecer a lo largo del día actividades de cuidado personal, como escuchar música, pintar, jugar con sus mascotas o leer un libro, también favorecen a la desconexión de todas estas actividades o funciones del trabajo. Además, los vínculos sociales de compañerismo, así como contactos presenciales frecuentes, ayudan a aumentar la percepción de apoyo y, por tanto, disminuyen las preocupaciones por el rendimiento, por el desempeño, y además acompañan o las personas pueden acompañarlos ante dificultades prácticas que tengan en sus funciones o tecnológicas.
Okay, muy interesante. Tengo una duda. ¿La salud mental de las personas que conviven cuando uno está trabajando en casa también podría verse afectada? Es decir, a veces se sienten ignorados porque uno está muy concentrado en el trabajo y no les pone la atención. ¿Cómo se puede enfrentar esto?
Sí, y es un punto muy importante de abordar porque los problemas de salud física o emocional de un integrante de la familia pueden reflejarse o pueden tener un impacto en la concentración o en la disminución del rendimiento del trabajador. Entonces, para evitar esta situación en la que la familia se siente desplazada durante las horas de trabajo de su familiar, es recomendable nuevamente destinar horarios de convivencia ya establecidos con los hijos, con la esposa o el esposo, los padres, etc. Así ellos tienen la conciencia de que realizarán una actividad juntos por la mañana, por la tarde o por la noche. También es prioritario que antes acuerden el reparto de tareas en casa, el cuidado de algún integrante de la familia, por ejemplo, de los niños, y el apoyo que cada uno de ellos va a proporcionar en un momento determinado, ya que en ocasiones estos conflictos familiares se ocasionan por la falta de claridad en los roles que cada uno de ellos desempeña dentro de casa y en la incertidumbre porque la persona que trabaja tenga que solucionar en ese momento una situación.
Ok, establecerlo, hablarlo y tratar de llevar unos acuerdos muy claros en el camino. Y cuéntanos, un poco más hablando del espacio como tal, ¿cuáles son los elementos clave para crear un espacio de trabajo saludable en casa?
Bien, en la medida de lo posible, hay que seleccionar un espacio de casa que esté destinado exclusivamente al trabajo y que por tanto se diferencie del entorno restante. Pero si las condiciones de casa no permiten una zona de trabajo independiente, sino un espacio que tiene que ser adaptado por momentos, como trabajar en el comedor mientras los hijos juegan en su habitación, las características que tienen que cuidarse incluyen mantener una buena iluminación, una correcta postura corporal, una adecuada temperatura, un soporte, ya sea una mesa o un escritorio que permita colocar el equipo de cómputo o los materiales requeridos para sus actividades. Y, en la medida de lo posible, también tratar de disminuir todos los distractores del entorno. Por ejemplo, en cuanto a la postura corporal, para sentarse frente a una computadora es importante cuidar en casa que el dispositivo esté colocado a la altura horizontal de nuestros ojos y alternemos cada cierto tiempo la vista hacia un punto lejano para relajar los músculos oculares. Por su parte, la espalda siempre tiene que tener un apoyo, un respaldo que permita mantener su curvatura natural y los pies siempre tienen que estar completamente apoyados sobre el piso.
Ok, y un poco en contraparte, ¿cómo pueden enfrentar las personas el día a día sin tener que sacrificar su productividad si es que ésta se ve disminuida por el home office?
Una estrategia que puede ayudar para este propósito es aprender a gestionar el tiempo de trabajo con intervalos de descanso. Por ejemplo, se recomienda que por cada 25 minutos de actividad laboral sin interrupción y sin distracción, se añadan también 5 minutos de descanso en la que los trabajadores puedan levantarse, estirarse, ir al sanitario, tomar agua, etc. El impacto que tiene estos momentos de descanso durante la actividad laboral va a permitir mantener la productividad porque da espacio para la recuperación de la atención y la concentración.
Ok, Lili, solo para recordar, 25 y 5, ¿vale? Y ya
Exacto.
dando un poco de cierre, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que evolucionará el trabajo remoto y cuál crees que sea su impacto en la salud mental?
Pues sin duda el trabajo remoto es una modalidad que se renovó durante la pandemia y que además ha sido cambiante y desafiante en varios sentidos. Hoy en día es una opción laboral que permanece y que se sigue adaptando a diferentes perfiles de trabajo. Por tanto, las diferentes alteraciones emocionales que hemos platicado acompañarán esta modalidad. No obstante, el trabajo de la investigación y la atención que se ha desarrollado en programas de intervención ha permitido lograr la concientización y la reducción de muchos de los aspectos negativos del trabajo remoto.
Ok, y ya para terminar, ¿hay algún mensaje final que te gustaría dar a las personas que nos están escuchando respecto a los desafíos del trabajo remoto?
Sí, claro. Pues quizás las adecuaciones del entorno para propiciar un espacio adecuado durante las actividades laborales sea una de las tareas más sencillas, pero el enfrentarse a los cambios emocionales pueda colocarlos en un punto en el que es necesario dejarse acompañar por un especialista que les proporcione estrategias para afrontar los retos durante su adaptación al trabajo en casa. Por ello, recomiendo que puedan acercarse a un espacio de atención psicológica en beneficio de su salud emocional y física.
Pues bueno, Eli, sin duda ha sido una conversación muy interesante y sobre todo muy valiosa. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros y nuestra audiencia el día de hoy. Estoy segura que más de uno se sentirá identificado y aplicará todos estos consejos prácticos que nos compartiste.
Fue para mí un verdadero placer. Te agradezco mucho a ti y a las personas que nos escuchan y espero pronto volver con un tema nuevo.
Pues nuevamente, muchas gracias Lili por la entrevista. A nuestros amigos les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Hell Radio como de Tu Mente Sana. Los esperamos en la siguiente semana con más temas interesantes relacionados a nuestra salud mental. Nos escuchamos pronto.
Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. ¡Hasta pronto! ¡Cuídate mucho! Health Radio, el podcast de la salud.